Clide Soto, que está en el aire con nosotros, y la convocamos porque la verdad es que no, a mí en lo personal, Beto detecta esta información y en lo personal me conmovió mucho la postura que asumen las mujeres de la Coordinación de Mujeres del Paraguay con esta expresión de que la ciudadanía tiene derecho a reunirse, a manifestarse en un momento difícil para el pueblo paraguayo, en el marco además de la pandemia.
Exacto.
Clide Soto, muy buenos días. Beto Sepa y Mariquita Torres, las saludamos desde Posadas.
Muy buenos días y buenos días también a toda la audiencia.
Bueno, muchísimas
gracias por el espacio.
No, por favor. A ver, ¿de qué se trata? ¿Por qué no nos hace brevemente un relato de cómo nace y cómo funciona la Coordinación de Mujeres del Paraguay?
Bueno, nosotras surgimos en el año 1987, o sea que tenemos más de 3 décadas de trabajo conjunto. Y era tiempo aún de la dictadura de Alfredo Stroessner, que duró más de casi 35 años. Entonces, nuestro surgimiento se dio con el interés de analizar y buscar cambios en todo lo que era el sistema altamente discriminatorio, incluso en términos legales del Paraguay. Teníamos entonces desde una constitución que discriminaba a las mujeres, pasando por prácticamente todas las leyes más importantes del país, ¿no? Los códigos. Entonces, nuestra acción inicial, digamos, fue el análisis del Código Civil y la realización de unos encuentros que derivaron en una campaña que se llamó Por Nuestra Igualdad Ante la Ley. Entonces la CMP fue responsable, por ejemplo, de las propuestas del cambio del Código Civil, eliminando todas las discriminaciones que pesaban sobre las mujeres, que eran bastante graves. Bueno, digamos que ese fue el origen de nuestro surgimiento. Pero claro, entonces cuando cae la dictadura, nosotras teníamos ya un camino de elaborar nuestras propuestas bajo un régimen que era básicamente represivo, discriminatorio, donde no teníamos ninguna posibilidad de incidir, obviamente. Pero lo intentábamos. Bueno, y desde entonces seguimos trabajando con tanto el análisis de leyes y las propuestas como de políticas públicas, incidencia, posicionamientos sociales, trato de cambiar las condiciones culturales altamente discriminatorias para las mujeres, el machismo imperante, etcétera. Somos una red de activistas individuales y de organizaciones de distinto tipo, ¿no? Que reunimos feministas. Así es.
Muy claro. Yo estuve repasando el documento, Clide. Realmente es muy, muy claro y potente, porque, bueno, si bien está apuntado a esta coyuntura actual, particularmente acentuada, me parece, desde el episodio con el Ejército del Pueblo Paraguayo, una serie de episodios recientes que ustedes repasan, pero donde, por ejemplo, remiten, por ejemplo, a lo que fue la llamada masacre de Caraguatay, que derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo. Hablamos de cuando ustedes dicen autoritarismo nunca más, hablan de un patrón de actuaciones del Estado paraguayo que usa las imputaciones como mecanismo para desalentar o castigar a la ciudadanía organizada, como viene ocurriendo durante todo el tiempo postdictatorial con las organizaciones campesinas, perseguidas inmisericordiamente en el contexto de su valiente lucha por la tierra y por una vida digna. Estoy leyendo textual el documento. Cuéntenos, Clide, desde la mirada feminista, me imagino que además para las mujeres campesinas debe haber también algunos rasgos particularmente preocupantes, ¿no?, en este escenario.
Exacto. El escenario, la verdad, que es una profundización de un autoritarismo que nunca dejó de existir en Paraguay, ¿no? Por eso nosotras consideramos importante resaltar que esto no es como un giro de tuerca radical en el en lo que ha venido pasando políticamente en Paraguay, sino que es la exacerbación alentada por factores políticos, por la pandemia, que parece darle vía libre en la opinión de las autoridades para profundizar sus acciones antidemocráticas, etcétera, pero ha venido pasando con movimientos sociales que molestaron durante largo tiempo, digamos, a través de todo este tiempo de apertura política, de transición democrática, de cambio de régimen, de un régimen dictatorial a una construcción democrática. A mí me gusta decir siempre que la democracia es una construcción, que no es un estadio final al que se llega, ¿no?
Claro.
Entonces, sobre todo en Paraguay, donde la democracia tiene muchos peros, ¿no? Tiene muchas críticas, ¿no? En torno a si es ya o no es democracia. Durante mucho tiempo acá discutimos si la transición había terminado o no, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, entonces el movimiento campesino es un ejemplo de cómo el sistema penal ha venido operando en este mismo sentido. Y ahora es más de lo mismo, más abierto y con menos frenos, digamos, ¿no? Con menos frenos, porque justamente estas situaciones de tener a un grupo ilegal armado operando en el territorio, de tener una pandemia con leyes especiales que o decretos especiales que habilitan a restringir la movilidad y todo eso, entonces genera como que la actuación se empiece a extender hacia sectores que habitualmente han estado fuera de este modelo represivo, que es una continuidad del modelo dictatorial, en realidad, el uso del sistema penal.
Dos cosas,
para impedir la ciudadanía.
Sí, de dos cosas. Primero, ¿qué pasó durante el gobierno de Fernando Lugo? ¿Hubo en ese sentido una mayor apertura y una mayor democratización? ¿Hubo un intento de avanzar en una mayor democratización de todo el sistema este que aparece hoy como muy represivo, pero que en definitiva debería ser más democrático, por un lado? Y por otro lado, ¿qué hay del EPP, del Ejército del Pueblo Paraguayo? ¿Qué puede decirnos usted acerca de qué es esta organización? ¿Es realmente una organización representativa legítima del campesinado paraguayo? ¿Es otra cosa? ¿Qué es?
Bueno, son dos preguntas que requerirían largas respuestas, ¿no? De todas maneras,
sí,
voy a intentar ser sintética. O sea, el tiempo postdictatorial en Paraguay no fue homogéneo para todos los movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, cuando yo comencé mi presentación, dije, nosotras seguimos operando durante todo este tiempo postdictatorial, teniendo incluso grandes victorias en términos de demanda, incidencia y cambios de la ley, introducción de políticas de género, etcétera, ¿no? Es decir, hemos tenido posibilidades en algunos temas, en otros no. Por ejemplo, sobre el aborto, la sociedad y gran parte del Estado no quiere ni hablar, ¿no?
Claro.
Pero nosotras también abordamos esos temas. En cambio, en otras cuestiones como la violencia, etcétera, ha habido mayor apertura a demandas sociales y así. En diversos campos podríamos ir caracterizando cuál ha sido la actuación desde el Estado con relación a las reivindicaciones. Ahora, con relación al movimiento campesino, el continuum ha sido siempre una represión feroz, usando el sistema penal para imputarlos, para castigarlos, e incluso con asesinatos selectivos que muchas veces han estado a cargo de agentes del Estado, otras de sicarios o de grupos armados que cuidan estancias, ¿no? Es decir, personal armado de grupos empresariales o de estancieros, y que el Estado nunca ha investigado y castigado suficientemente. En ese sentido, es una violación de los derechos humanos de las personas, ¿no? Cuando un Estado deja que simplemente se te asesina y no se investigue. Entonces, desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay también hemos hecho denuncias e investigaciones en este sentido, y tenemos listados de más de 100 personas campesinas muertas a lo largo de todo el periodo postdictatorial, ¿no? ¿Qué uh-huh. pasa con el gobierno de Lugo? Bueno, en algún sentido pudo haber habido una, como fue como una un espacio de apertura en muchos temas, fue un gobierno diferente a lo tradicionalmente colorado, pero en los términos represivos no fue mucho mejor en las políticas de seguridad, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, bajo el gobierno de Lugo se llega a aprobar, y no con una oposición del gobierno, porque claro, la aprobación de una ley es potestad del Poder Legislativo, la ley antiterrorista, ¿no? Entonces, siguen los secuestros durante el gobierno de Lugo, este grupo armado existente en Paraguay pasa a refundarse, digamos, con el nombre que actualmente se adjudican, que uh-huh. es el Ejército del Pueblo Paraguayo. Entonces, bueno, para no hacerla tan larga, ¿no? Durante el gobierno de Lugo en algunas cosas estuvimos mejor, pero en las políticas de seguridad no necesariamente mucho mejor, aunque había una mayor consideración con el movimiento campesino en muchos sentidos. Las políticas no fueron cambiadas de manera radical, es más, yo creo que posiblemente fue uno de los factores ese de tensiones fuertes dentro de un gobierno que era finalmente una alianza, que no era un gobierno homogéneo, ¿no? Porque la caída del gobierno de Lugo, bueno, es originada por el tema de la masacre de Curuguaty, que es el que nosotras citamos ahí en el comunicado,
claro.
En el pronunciamiento de la Coordinación de Mujeres del Paraguay, pero también tiene como origen posiciones muy diferentes al interior del mismo gobierno, al punto que el vicepresidente participa del proceso de lo que llamamos golpe parlamentario en su momento, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, es un proceso complejo, ¿no? Porque cuando decimos gobierno, decimos Estado, no estamos hablando ni de instituciones ni de composiciones homogéneas, ¿no?
Claro.
Entonces, entonces hay que fijarse bien en la posición de los actores que participan de eso grande que nombramos a veces de manera unívoca, pero que no es así, ¿no?
Uh-huh.
Es un Estado o un gobierno. Bueno, en el gobierno de Lugo había fuerzas y tensiones, obviamente,
claro.
Claro.
En pugna. Y eso es lo que facilita justamente su caída, ¿no?
Claro.
Entonces, lo del EPP.
Sí, el EPP, sí.
A propósito, porque bueno, en el marco de la pandemia y con este reciente episodio de las niñas asesinadas en un supuesto operativo contra el EPP, se genera una situación de la que aquí en la Argentina no ha habido mayor eco y que me gustaría repasar con usted. Que es lo que creo que lo llaman el episodio del acto frente al Panteón de los Héroes. Hubo, a ver si lo explico sucintamente, una protesta a propósito de esta intervención del ejército que deriva en la muerte de estas dos niñas, que termina con alguna pintada en ese Panteón de los Héroes y no sé si la quema de una bandera, que esto está usado actualmente para una suerte de persecución judicial contra dos o tres chicas, según reporta el comunicado, Clide.
Sí, sí, quiero explicar un poquito de eso. Claro, lo que pasa es que el episodio este del asesinato de dos niñas fue un episodio conmocionante en Paraguay, ¿no?
Sí, sí.
Por varias razones. Bueno, uno porque un asesinato, un enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta compuesta por militares y policías con el grupo armado que opera en Paraguay es siempre una noticia fuerte, ¿no?
Claro.
Pero dos personas caídas que fueron anunciadas como un operativo exitoso de la Fuerza de Tarea Conjunta, o sea, fue conmocionante porque con el transcurrir de las horas en el mismo día se fue sabiendo.
Claro.
Uno primero dijeron que eran dos mujeres líderes del grupo, ¿no?
Sí.
Como muy conocidas porque siempre están como buscadas y qué sé yo, ¿no?
Sí. Sí.
Después empezaron a decir que no sabían la identidad de las personas. Después decían que eran dos mujeres jóvenes y finalmente terminaron admitiendo que eran dos niñas.
Uh-huh.
¿No?
O sea, exacto.
En realidad admitiendo porque familiares de estas dos niñas empezaron a decir no, pero eran dos niñas, hasta que finalmente tuvieron que desenterrar los cuerpos para hacerles una revisión.
Exacto.
Que ni siquiera sé si tiene el estatus de autopsia, y el médico que lo hizo afirmó que sí, que eran personas que respondían a la edad supuestamente dada, ¿no? Entonces hay muchas muchas dudas, sobre todo por toda esta cantidad de información encontrada dada en el primer momento, para terminar diciendo que eran dos niñas, pero no solo eso, sino por el hecho de que cuando se sabe que son dos niñas, ya las habían enterrado sin autopsia y luego dijeron que quemaron las ropas por motivos sanitarios, por causa de la pandemia del COVID. Y las ropas son evidencias importantísimas para determinar si hubo o no un enfrentamiento, a cuánto fueron los disparos, si coincidían o no los agujeros con las heridas o lo que fuera, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, genera mucha sorpresa, mucha indignación y mucha duda acerca de si será verdad lo que dicen estos, ¿no? Tenemos unas historias tenebrosas detrás de las puertas públicas en nuestros países. No podemos simplemente dar por sentado de que no, que acá hubo un enfrentamiento y que las propias niñas dispararon. Y
claro.
Que
entonces, bueno, un antecedente es una de las causas que le atribuyen a Lugo para su derrocamiento, que es el supuesto enfrentamiento en Curuguatí.
Bueno, y claro, y lo de Curuguatí que yo conozco bastante bien, porque bueno, me ocupé de seguir el caso, porque fue un caso muy impactante para las personas que trabajamos y hacemos activismo también en torno a los derechos humanos, es que el discurso oficial daba por sentado un enfrentamiento,
claro,
que luego empezamos a tener los testimonios de los campesinos, pero no solo los testimonios, sino también las evidencias que nunca fueron dichas por las autoridades.
Claro.
Por ejemplo, un campesino murió con un disparo en la boca y minutos antes le llamó por teléfono a su mujer a decirle, posiblemente no te veo nunca más, ¿no?
Claro.
O sea, esa es una ejecución,
claro,
evidente. Tenemos,
claro,
los testimonios, hemos publicado sobre eso, no estoy diciendo algo que se me ocurre.
Sí, no. Y que además la misma justicia después terminó admitiendo de que no se había tratado de un enfrentamiento.
Bueno, terminó admitiendo que se les condenó a las víctimas, que eran los sobrevivientes del tal supuesto enfrentamiento, terminó diciendo que no fue un proceso con todas las condiciones y que por lo tanto se anulaba la sentencia.
Así,
no
así
terminó
fue,
nunca reconociendo.
Está bien, es cierto.
Lo que
sí,
pasó,
sí, sí, sí.
Y cómo pasó. O sea, la Corte Suprema de Justicia, en última instancia y después de un proceso que yo califico como tortura judicial, terminó diciendo no se puede condenar a esta gente.
Bien.
Pero por fallas de proceso, no porque tenían la verdad.
Claro.
Entonces, bueno,
entonces un antecedente de esa manera no nos puede dejar tranquilas,
claro,
y menos cuando las víctimas son niñas, que primero son presentadas como una victoria del gobierno y luego...
Pero incluso con la misma presencia del presidente, la misma presencia del presidente en el lugar, como si la presencia, si alguien pueda suponer que el presidente no sabía que se trataba de dos niñas, habiendo estado en el mismo lugar, digo, ¿no?
Bueno, entonces, nosotros podemos pensar en lo que, no sé, cualquier cosa a partir de todo esto.
Tal cual.
Podemos pensar desde que se intentó mentir con relación a las víctimas, y que nadie pregunte, dado el contexto, dada la cuestión de que en Paraguay es muy estigmatizante, incluso hoy en día, hablar de este tema. ¿No? Entonces, pero mucha gente salió a protestar, a decir cosas, a poner en las redes, etcétera, y este grupo autoconvocado se manifestó frente en un lugar muy céntrico de Asunción, donde hay un edificio histórico que finalmente, por obra de una persona, fue grafiteado y un adorno, que ni siquiera se puede llamar bandera porque no tenía ni escudo, y estaba colocado en posición de bandera de Francia, no de bandera de Paraguay, fue objeto de una quema, ¿no? Entonces, a partir de ahí, La fiscalía detiene a una de las responsables, que hoy está con prisión preventiva. Ajá. Otras dos imputadas a quienes se les inicia un proceso fiscal salen del país, ¿no? Porque no quieren enfrentar al sistema judicial. Uh-huh. Y la fiscalía además empieza un proceso de llamar a indagación y a imputar a personas que simplemente estuvieron en la manifestación por supuesta violación de la cuarentena. Uh-huh. Sanitaria, no sé si por perturbación del orden público. Bueno, esos temas que hay que revisar, que dice la, yo no soy abogada, entonces hay que revisar que dicen, claro, los documentos, ¿verdad? Pero empiezan con un proceso que es hasta, no sé, a mí me da hasta, me causa hasta gracia a veces, de verdad, de tan estúpidos que son, porque realmente, o sea, por ejemplo, le llaman a declarar con ánimo de imputar, aunque luego, digamos, se echan para atrás, a un escritor de 82 años muy famoso en Paraguay mundialmente, ¿no? Que estuvo ahí porque se sacó la mascarilla para hacer un discurso. Pero el día anterior, o hacía unos días, uh-huh, en el Partido Colorado se hizo un acto también por el aniversario del partido político. Estaban todas las autoridades nacionales y demás hablando también sin mascarilla. Uh-huh. Es más, una de las que hablaba sin mascarilla terminó con COVID. Ajá. Uh-huh. ¿No? Entonces,
perdóneme, ¿quién es el escritor, Clidez?
Miguel Ángel Fernández, señor. Ajá. Sí, está en las redes, hay muchas cosas que salieron, bueno, por acá, ¿verdad? Obviamente, ajá, quizás no por Argentina, ¿verdad? Claro. En torno a esta persona que es una persona muy emblemática como para andar jugando al castigo penal con él. Claro, y de 82 años, claro, una persona con una historia de lucha contra la dictadura que no sé, ¿verdad? Y bueno, también a otra mujer, a Diana Bañuelos. Es decir, están empezando un proceso de imputación selectiva que es lo que nosotras llamábamos en tiempos de Stroessner oleada represiva.
Ajá. Ahora, Clide, ahí yo vuelvo otra vez con el tema de qué es el EPP, porque digo, hay muchas preguntas alrededor de qué es esta organización, si es una representación legítima de los reclamos de los sectores más postergados y más perseguidos del Paraguay, si es una organización impuesta a la que adhieren después con legitimidad y con convicciones muchos paraguayos. ¿Qué es el EPP?
Bueno, yo no, sinceramente creo que hay dificultades en caracterizar a un grupo que básicamente es clandestino, pero sí puedo decir una cosa, de ninguna manera se puede hablar de que sea una organización representativa del campesinado paraguayo. Uh-huh. Decir eso sería ignorancia absoluta sobre Paraguay, y hay que decirlo con alguna información, por lo menos. En Paraguay existe un movimiento campesino enorme, riquísimo y con una historia propia que no tiene nada que ver con estas manifestaciones armadas ilegales. Uh-huh. Entonces, o sea, hablar de que esto surge al campesinado paraguayo y representa sus reivindicaciones, no, de ninguna manera, al contrario, han sido usadas, su existencia ha sido usada para reprimir más duramente al campesinado paraguayo.
Porque además, ¿no?, hace sus apariciones
públicas. Al campesinado
públicas.
Organizado, pobre y organizado, y luchador, que viene reivindicando la tierra desde hace años. O sea, creo que hay que separar muy bien las cosas, porque si no, ese tipo de apreciaciones que a veces se hacen sin conocer mucho lo que pasa en Paraguay, terminan siendo razones para una oleada represiva justamente hacia el campesinado. Entonces, ahora, que las personas que eventualmente puedan estar ahí provengan del campesinado o de cualquier sector, de algún sector provienen esas personas.
Sí.
¿No? Yo no sé quiénes son, o sea, de algunas personas hay información de prensa y todo eso, pero no podemos decir ahora. Seguramente habrá gente proveniente del campesinado. En Paraguay es facilísimo encontrar gente proveniente del campesinado, pero eso no quiere decir que sean representativas. Yo no sé cuántas personas son, ¿verdad? Uh-huh. Hay información que dice son 20, otros dicen son 100, etcétera, ¿no? No tenemos idea de cuántas personas son. Pero lo que es importante decir es que el campesinado organizado, por ejemplo, es multitudinario, hacen marchas que copan Asunción a veces y cierran las rutas.
Claro,
o sea, si un grupo de 100 personas va a ser representativo del movimiento campesino, pero sería una gran mentira.
Uh-huh.
Entonces,
le quería decir, hay sectores de la prensa que han señalado la suspicacia, por lo menos, de que las apariciones del EPP suelen coincidir con el emergente de algunos escandaletes que pueden salpicar a autoridades oficiales, etcétera. Y a propósito, digo, esta acción tan escandalosa que derivó en el asesinato de dos niñas y toda la indignación y reacción social que genera, digo, en el marco de pandemia, también de alguna manera está sirviendo para, como usted nos explicaba, en nombre del respeto a las restricciones de circulación, etcétera, enfocar sobre los objetivos elegidos una persecución que en realidad esconde otro tipo de intereses, ¿no es cierto?
Bueno, es muy difícil afirmar alguna causalidad.
Uh-huh, sí.
También es difícil afirmar una casualidad, ¿no?
Claro.
En este caso.
Es cierto.
O sea, no podemos decir este evento es causal ni es casual, tampoco podemos decir.
Uh-huh.
Pero sí es cierto que muchos de los eventos asociados con la aparición del EBP han servido como antecedente o para aprobar una ley o para tapar algún escandalete o para favorecer algún tipo de actuación gubernamental que se estaba queriendo instalar. Ahora, ¿por qué sucede eso? Si es casual, si es causal,
claro,
o si es simplemente producto, si es producto de una connivencia, ¿no? Entre ese grupo,
uh-huh.
o no sé, o de un caso armado, o de qué, o simple estupidez de los actores, o simple viveza de otros actores, no sé.
Claro.
Yo no puedo afirmar eso.
Está claro,
o sea,
está claro.
Que alguien diga, esto es por esto. Debería decir por qué cree eso y dar pruebas, pero yo nunca escuché que alguien diera pruebas de estas afirmaciones.
Claro.
Entonces es importante decir también que es posible que lo que esté sucediendo es que con cada golpe del EPP el gobierno se prepare rápidamente consigo un objetivo político.
Uh-huh.
Pero, bueno,
claro,
sería temerario afirmar que es así, pero sí la consecuencia es mucho perjuicio para la vida democrática.
Claro.
Por ejemplo, la aprobación de la militarización del norte del Paraguay,
ajá,
por ley, y la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta,
claro,
se logró en una semana luego de la asunción del gobierno anterior, de Horacio Cartes,
ajá,
con el Parlamento votando de manera homogénea para crear la Fuerza de Tarea Conjunta, que es la que hoy es protagonista de este episodio.
Militarización, claro, de la región norte del país, nos dice Clive.
Claro, sí, o sea, existe un operativo la ley habilita a crear la Fuerza de Tarea Conjunta y a realizar sus operaciones en tres departamentos del país.
Ajá.
Entonces, o sea, eso surge en el 2013, dos semanas después de asumido el gobierno de Horacio Cartes, y gracias, entre comillas, no se puede decir la palabra gracias
sí,
momento, ¿verdad? Pero
claro,
a partir, digamos, de un suceso que fue conmocionante, que fue un ataque del EPP con 8 policías muertos.
Ajá.
¿No? Ajá. Luego de esa conmoción, el camino para la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta fue un paseo.
Claro,
¿no?
Claro. Claro, entiendo.
Entonces, es muy perjudicial esto. O sea, si alguien piensa que de esa manera hace la revolución, la verdad nos perjudica cada vez más.
Uh-huh.
Pero, de todas maneras, yo no puedo afirmar que sea
Está claro, está
claro. O sea,
no sé
qué pasa, no sé qué hay detrás de eso.
Está claro que nadie
puede... Hay muchos, muchos elementos que para mí son absolutamente, no sé, inanalizables, diría. Porque no conozco la realidad de lo que hay detrás.
Y
lo que conozco son las contradicciones de las versiones oficiales.
Claro. Clide, la verdad es que es un tema para, como decía recién cuando hice la pregunta, para sentarse y hablar largo y tendido. No nos queda más tiempo, interesantísimo lo que llevan adelante desde hace tanto tiempo, esa voz que hace falta en el Paraguay, lo sabemos quienes conocemos esa tierra, quienes además queremos mucho a la tierra paraguaya y además quienes... desde nuestro lugar aquí en la zona de frontera, en la provincia de Misiones, sabemos lo que fue la persecución durante la dictadura de Stroessner y mucho después incluso de haber recuperado la democracia. Así que gracias por estar ahí y por brindarnos este testimonio.
Muchísimas gracias, Mariquita, también a Beto, y bueno, cuando quieran, estamos aquí.
Bueno, peleando. Muchas gracias.
Desde ya, muchas
hasta
gracias.
Luego,
un gusto.
Chau.